la relación que hay entre Cuba y la resistencia campesina en La Palma. Cuando quieras.
No sé si, no creo que la necesite, pero... Bueno, buenas tardes, familia. Me voy a ajustar estrictamente a los 10 minutos, pero lo tengo preparado para ello. El presente texto pretende unirse a una reciente línea de investigación atenta a lo que se ha denominado formas cotidianas de resistencia campesina, es decir, formas de expresión del malestar y la protesta social campesina de baja intensidad pero constante que subyacen bajo una apariencia de conformidad con el desigual orden establecido. Tomando como laboratorio de estudio el pequeño municipio palmero de Breña Alta, durante el segundo 800 y primeras tres décadas del 900 hasta la conclusión de la migración a Cuba, analizo en primer lugar su estructura socioeconómica en el siglo XIX. Una vez establecidas las razones objetivas para la protesta social, entro en las diversas manifestaciones de la misma, su alcance y significado, basándome fundamentalmente en las fuentes del Archivo Municipal de Breña Alta. En 1860, más de la mitad de la tierra en Breña Alta la poseen los forasteros, sobresaliendo la élite ciudadana de Santa Cruz de La Palma. Frente a una minoría de medianos y grandes propietarios con más de 10 hectáreas de tierra, encontramos que el 82% de los propietarios de Breña Alta, según el amilloramiento de 1860, lo son pequeños e ínfimos, que no sobrepasan las 2 hectáreas de tierra, de los cuales más de la mitad solo disponen de 1 o 2 predios con una extensión media inferior a media hectárea. Ese amplio espectro de campesinado breñusco constituye el magma social que nos importa, cuyo 35% tiene tan poca tierra, menos de 50 áreas, que vive de continuo en un estado de precaria subsistencia familiar, mientras que el resto de campesinos padece situaciones periódicamente muy apuradas debido a sequías y malas cosechas, unido al agobio de los impuestos. Debido al carácter inmigrante de los varones, hay un déficit de hombres que se traduce en la destacada presencia de mujeres cabezas de familia, un 23% en 1885. Este importante contingente femenino tendrá que ganarse la vida sobre todo como jornaleras en la siembra y recolección de la cochinilla, en el pastoreo, en la producción y venta de carbón y como leñadoras en los montes del municipio. Además, hay un precario aprovechamiento de los recursos hídricos, que les hace vivir muy dependientes del cultivo de secano, del pastizal y del monte, ya que el exiguo regadío y el 68% de la cochinilla están en manos forasteras. A esto se une la deficiente escolarización y alto índice de analfabetismo. Una primera manifestación de resistencia es la gran presión hacia las zonas del monte del municipio. En la década económicamente depresiva de 1880, por ejemplo, la pareja de guardias provinciales sorprendió a muchos vecinos breñuscos efectuando cortes de varas para cestos, pastoreando ganado cabrío y vacuno, haciendo carbón o sacando leña seca, todo ello sin la licencia obligada y sin la autorización de los dueños de montes particulares. En estos casos les tomaban los nombres, confiscaban sus hachas y podones y les denunciaban. Los infractores afrontaban una multa e intentaban evitarla, declarándose insolventes o escapando hacia Cuba. Estrategias impulsadas por la miseria en plena crisis de la grana. El monte fue especialmente un recurso para las mujeres sin hombre. Un segundo aspecto de resistencia campesina lo encontramos en el pago de las contribuciones. Las precarias condiciones de subsistencia hacían muy agobiante el pago de impuestos para amplios sectores de la población, traducido en un número considerable de morosos, que llegaba a superar el tercio de los contribuyentes. No hubo nunca, no obstante, linchamiento de algún agente recaudador en Breña Alta, pero sí otro tipo de resistencia directa para obstaculizar los procedimientos: amenazas, insultos, negación del nombre, oposición a dejar entrar al funcionario en el domicilio con objeto de que no pueda notificar los apremios, etc. Además, aparece un trato desigual en materia de impuestos por razón de amiguismo o clientelismo político. Otra dimensión de la protesta social campesina está constituida por las transgresiones, los delitos y las pequeñas violencias cotidianas, que podemos conocer a través de los actos de conciliación y los juicios verbales de faltas. Sobresalen variopintos delitos contra la propiedad ajena, especialmente las pequeñas usurpaciones de terrenos de cultivo y montuosos e ilícitos derechos de usufructo. También invasiones y daños debidos al ganado cabrío con nocturnidad y alevosía, pequeños hurtos, problemas de linderos y desavenencias en el uso de serventías y aljibes. En segundo lugar están las deudas, sobre todo en metálico, por préstamos, compraventas o servicios prestados no satisfechas o no reconocidas. El campesino breñusco prefiere el ataque verbal y la pequeña violencia indirecta antes que la agresión física personal, es decir, la venganza del enemigo a través del daño inferido a un sembrado, el fugaz ataque nocturno en pandilla a una casa con gritos insultantes y amenazas, y el castigo de los animales ajenos. Otro nivel de resistencia campesina lo encontramos en el desacatamiento de las ordenanzas municipales, relativas en particular al trabajo en día festivo, los perros sueltos y los alborotos nocturnos. También la rebeldía de los jóvenes breñuscos contra el servicio militar fue indudable. Su duración y dureza castigaba siempre a las familias más desfavorecidas, que no podían permitirse el perder a un hijo en edad de trabajar ni eludir el servicio legalmente con dinero. La mayor parte de los jóvenes alistados no se resignan a su suerte y tratan de acogerse a los requisitos legales para su exclusión definitiva o temporal del servicio. En 2/3 de las alegaciones entre los años 1860 y 1920, la causa aducida es socioeconómica, pobreza y desamparo. El tercio restante de las alegaciones indica motivos de impedimento físico o enfermedad. En los años álgidos de la cochinilla, solo un cuarto de los alistados están en Cuba en el momento del acto declaratorio, porcentaje que sobrepasa la mitad desde los años 1880 hasta la década de 1920, abarcando las crisis coyunturales de la Grana y de la Guerra Mundial, y cuyo cénit en los años 1890 se aproxima a los 2/3 de los mozos alistados. A remolque de la situación socioeconómica en la isla Palmera, la emigración a Cuba fue la gran escapatoria al servicio militar elegida por los jóvenes breñuscos. Además, profugismo y emigración eran fenómenos paralelos. La emigración breñusca durante el periodo estudiado, como en el resto de la isla, fue abrumadoramente de destino cubano. En una economía agraria escasamente capitalizada, la inyección de capitales provenientes de Cuba, retornados, remesas y herencias, constituyó sin duda un factor fundamental para la dinamización del mercado de la tierra. La propiedad de la tierra cambia de manos de modo paulatino pero constante desde el segundo 800. De los forasteros pasa a los vecinos breñuscos, que consiguen al fin un contundente vuelco histórico de la situación precedente en los primeros 15 años del siglo XX y su consolidación hacia 1930. Asimismo, la riqueza productiva del municipio se ha disparado entre 1915 y 1930, coincidiendo no casualmente con la, digamos, liquidación de cuentas con Cuba y el retorno de numerosos emigrantes y capitales en los años 1920. Así como también el inicio de la extracción de agua mediante galerías subterráneas y la difusión del cultivo del tabaco por los retornados de Cuba. En conclusión, pueden establecerse tres fases evolutivas. Un periodo, el decimonónico, en el cual las actuaciones ilegales sobre los montes públicos, la resistencia a los impuestos, los actos delictivos y pequeñas violencias cotidianas, la rebeldía contra el servicio militar y, por supuesto, la inmigración, son ante todo estrategias de subsistencia, expresiones tradicionales de disidencia en un campesinado aún inconsciente, sin voluntad política para organizarse y cambiar el orden imperante. Los primeros años del siglo XX suponen un pequeño salto cualitativo en forma de protestas que ya adquieren indudables connotaciones políticas, sobre todo por el impacto negativo de la Gran Guerra, que hace emerger en la sociedad breñusca, al menos, individualidades conscientes y activas, unas con soluciones reformistas, otras con respuestas revolucionarias, pero ambas estériles por falta de apoyos, tanto del bloque de poder oligárquico y caciquil, como de unos campesinos todavía pacíficos y desorganizados. Entre 1850 y 1930, la inmigración a Cuba constituye el gran factor atenuante de las tensiones sociales en Breña Alta, un fenómeno que aumenta cuanto mayor es la crisis coyuntural, depreciación de la grana, Primera Guerra Mundial. La inmigración facilitó el acceso a la propiedad y, en algunos casos, también al poder municipal, consolidó la pequeña propiedad y canalizó las frustraciones del campesinado más desfavorecido hacia el sueño cubano mientras este duró, quitando presión social. Cuando cese el flujo migratorio, cuando al represivo sistema de la restauración suceda la coyuntura política favorable de la República, el campesinado alcanzará sus mayores cotas de resistencia organizada. Muchas gracias.